La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos. El extenso paquete normativo dirigido al sector no estatal rescata una norma repudiada por buena parte de la sociedad civil independiente hace media década. Exilda, se trata, y recordemos, del decreto 107 del Consejo de Ministros y que está dedicado a las actividades no autorizadas a ejercerse por las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, que incluye 125 ocupaciones vetadas para su ejercicio lucrativo. Esas actividades solo estarán autorizadas en adelante para las micro, pequeñas y medianas empresas estatales y las organizaciones políticas de masas y sociales, así como gubernamentales.
Así es, Ricardo, y los oyentes. En el listado de estas ocupaciones por cuenta propia prohibidas aparecen, por ejemplo, la de periodista, programador cultural, gestión de salas de concierto, de video, galerías de arte, librerías, bibliotecas, teatros, entre otras. De todo lo vinculado a la promoción de las artes, solo está exceptuada la venta de libros de uso. El 27 de noviembre del 2020, estudiantes, artistas, periodistas, arquitectos, cineastas, diseñadores, profesores y escritores se plantaron durante horas para manifestar su rechazo a la violencia de Estado y exigir respeto a la libertad artística y de expresión. En aquel momento, el sentimiento de que había que hacer algo se expandió rápidamente en la comunidad artística e intelectual. Hoy, en el contexto de esta ofensiva contra toda gestión, nos acompaña Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago, quien vivió las protestas del 11 de julio y tuvo que abandonar la isla por el asedio al que estaba sometido por la seguridad del Estado por convocar una marcha pacífica el 15 de noviembre del 2021. Buenos días para Junior, un placer tenerlo acá en el programa.
Un abrazo grande, buenas tardes desde Madrid. Aquí sí. ya es bastante tarde. Bueno, las 2:15 más o menos.
Un abrazo.
Aquí estamos recién comenzando, pero bueno, un gusto tenerte acá. Junior, muchos han dicho que esto solamente busca desempolvar el decreto 349. Así que, ¿qué alcance puede tener esta medida para la comunidad artística en un momento en que la dictadura está atravesando la mayor crisis económica de su historia?
Bueno, yo creo que es una muestra de que en Cuba nada, absolutamente nada ha mejorado, al contrario, todo empeora. Es como una caída al vacío permanente, no se sabe cuándo se llegará al fondo. Se sabía que ellos no iban a perder el control sobre los medios culturales, sobre la producción artística. Los regímenes totalitarios siempre han temido la creación artística por la influencia que pueden tener en los públicos, por la creación de narrativas, por la construcción de relatos. Entonces siempre, desde el principio, el régimen totalitario cubano trató de controlar al sector de la cultura, y era obvio que con esta pequeña, tímida apertura económica, el sector de la cultura iba a quedar totalmente fuera, porque no pueden y no quieren perder el control de la cultura.
Diría uno, señora García, que el régimen quiere volver a la isla en una librería enorme, porque no se puede hacer nada, no se puede ser periodista, no se puede ser programador. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es el horizonte que plantearía para una sociedad que necesita realmente tener otra alternativa, que es soltarse de esas cadenas que siempre están subyugando la creatividad, pero que no la han podido aplastar en la isla?
Bueno, el único espacio de libertad que han dejado es el de la venta de libros de uso. Es muy ridículo todo esto. Mira, yo recuerdo una conversación que tuve hace muchos años con el ex ministro de Cultura, Fernando Rojas. Más que una conversación, fue una discusión pública. Fue durante una reunión del HS donde planteé 15 preguntas que luego se hicieron virales. Y yo hablaba sobre la pequeña apertura que estaba ocurriendo en el país y trataba de que esa apertura también tocara a la cultura. Y Fernando Rojas me dijo de manera clara que esa pequeña y tímida apertura era temporal, que al régimen no le interesaba para nada ampliar el sector privado, porque en esencia el régimen siempre trató de que sus cuadros, que son como su base fundamental, tuvieran privilegios. Ellos fueron los primeros en tener los mejores LADAS, los únicos que podían tener teléfonos celulares u ordenadores en determinado momento, los únicos autorizados a viajar. Y cuando aparece el sector privado, ellos empiezan a perder sus privilegios y comienzan a mirar por encima del hombro cómo otros ciudadanos comunes podían comprarse un buen carro, tener una buena casa, poder viajar, irse de vacaciones a Varadero. entonces ellos comenzaban a perder sus privilegios. O sea, esto de la apertura económica en sentido amplio siempre fue algo a lo que se resistió un segmento bastante importante dentro del régimen. No querían de ninguna manera que hubiese una apertura económica y mucho menos empresas privadas. Tuvieron que hacerlo porque no les quedó otra alternativa. Pero así todo, ellos siempre intentarán mantener el control sobre el mayor sector posible. Y en la cultura sí, está claro que no quieren ningún espacio de libertad ni de independencia para los creadores.
Un punto importante aquí es que este decreto 107 va a coartar también la contratación por parte de los dueños de MIPYMES cooperativas, de los pintores, músicos, cineastas, los actores o bailarines, para decir algunos ejemplos, que no tengan carnet de las oficialistas UNEAC, Asociación Hermanos Saiz o otro mecanismo oficial autorizado.
Es otro intento por intentar convertir a todo el sector privado en una extensión de la seguridad del Estado. O sea, ya no solamente tienes que encargarte de tu negocio, sino que tienes que también ver a quién contratas, a quién le das un espacio para que cante o para que baile. Es decir, es como convertir a todo ese sector privado, pequeño todavía, incipiente, en un brazo, en una extensión de la seguridad del Estado. Eso ya pasaba, por ejemplo, con las casas de renta. A los que rentaban casas todavía se les exige que tengan que dar un parte periódico sobre quiénes se hospedan, qué olor hay en las habitaciones, qué ven raro con las personas que se alquilan. Es decir, y esto lo quieren extender a todo el sector. Que un restaurante, por ejemplo, tenga que reportar a quién contrata, a quién va a poner a cantar. Es decir, es eso, es convertirlos a todos en una extensión de la seguridad del Estado.
Señor García Aguilera, ¿esto que está sucediendo sería la semilla para un nuevo plantón como el del 27 de noviembre del 2020?
Yo no quiero perder la fe. Lo que pasa es que una buena parte de los activistas han tenido que abandonar el país y otros están presos. Entonces, obviamente, existe un temor dentro del sector de la cultura. Teníamos mucha esperanza con la Asamblea del Cine, pero también sabemos que el régimen ha intentado dividirla y controlarla. Sabemos de la enorme corrupción, porque una de las formas que tienen ellos de manipular, de controlar, de dividir, es a través de la corrupción. Por ejemplo, en el ICAI, no quiero dar detalles concretos, pero esto será quizás material para una investigación periodística en un futuro. En el ICAI se sabe que el presidente Alexis Triana tiene relaciones muy directas con determinados grupos de creación a los cuales privilegia. Y obviamente, presuntamente, detrás de todo esto hay mucha corrupción. Es una manera de mantenerlos controlados, de mantenerlos divididos, de hacer que determinado sector dentro de la Asamblea de Cineastas responda a los intereses del régimen y no a los intereses de la Asamblea. Y esa ha sido su táctica y su estrategia para dividir, controlar y mantener el dominio sobre el sector de la cultura.
También se ha dicho que ahora se busca, bueno, extender el miedo que se había impuesto con determinadas sanciones a los artistas, a los intelectuales. Se está buscando ahora extender este miedo también a los dueños y gestores de negocios no estatales.
Exacto, es una de las herramientas que han utilizado siempre, el miedo. A pesar de eso, yo tengo fe en que pueda aparecer de pronto una chispa de rebeldía, de búsqueda de libertad, de defensa de los espacios de creación dentro del gremio cultural. Tengo fe en que eso ocurra. Debemos estar atentos los que estamos fuera también para apoyar, para saber mirar al punto que hay que apoyar para que esa libertad crezca, se expanda y no asfixiar nosotros mismos a los que intenten dentro promover algún cambio.
Pues curiosamente hoy Día Mundial del Folclore coincide este tema tan preocupante que afecta por supuesto a ese renglón creativo, ese renglón que crece y hace florecer más a la cultura cubana. Él es Junior García Aguilera, nos ha acompañado, fundador de la plataforma Archipiélago, quien vivió las protestas del 11 de julio y tuvo que abandonar la isla por el asedio al que estaba sometido por la seguridad del Estado. Un gran abrazo y gracias por acompañarnos como siempre.
Un abrazo grande, muchísimas gracias a ustedes por lo que hacen.
A ti.